Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de nuestra conversación con Ángel Arnal del podcast A Teorizar. Que disfruten el episodio.
Lo que hay que hacer es independizarse ya y todo se ajela, ¿verdad?
Eso sí, eso suena como una tremenda idea.
Sí, sí, vamos a independizarnos.
Esa es la moda hoy día, ¿no? Esa es la moda
ahora. A cualquier pueblo que se le dé la oportunidad de la independencia,
bienvenida a Sañamea, ¿verdad? El podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño.
Pero ¿no? Esto no es el derecho inalienable de cada nación.
Aparentemente Escocia no está de acuerdo contigo.
¿Cómo va a ser?
Termino Escocia.
Exacto. En algún lado Braveheart se está revolcando en la tumba.
Sí, sí, sí. Esto obviamente estamos haciendo alusión al referéndum de que se hizo hace ya un par de semanas, ¿no? En Escocia, pues preguntando a los escoceses si querían separarse del Reino Unido. Y sorprendentemente, al principio parecía que iba a ganar el no. Después, según se acercó la elección, como que los números empezaron como que equipararse un poquitito más, estaba más incierto. Pero después de todo terminó ganando el no como por 55%, si mal no recuerdo, algo así. Uh-huh. Pues de Escocia queriendo todavía ser parte de Reino Unido.
¿Sabes qué? Me alegro.
¿Sabes por qué me alegro? Porque así no tienes que aprenderte más países y capitales y...
Bueno, aparte de eso, yo estaba leyendo unos artículos, tengo que buscarlo, pero no los tengo ahí en el bosquejo, pero sabes que Puerto Rico obviamente había que hacer la referencia y hacer la analogía completamente incorrecta que Escocia y Puerto Rico son la misma cosa.
Claro, claro.
Y estaba leyendo, a mí me encanta cuando los profesores abren la boca a hablar mierda. Y había un profesor que empezó a decir, era un profesor algo, y él dijo algo en la línea de eso es para que vean que en Escocia tiene lo que le hace falta a Puerto Rico, voluntad. Lo que Puerto Rico no tiene es voluntad de hacer las cosas. De tener la valentía de ser independiente. Yo en la cabeza mía diciendo, bueno, sí, también ayudaría si fuera como Escocia, que tiene 2/3 partes de las reservas petroleras del Reino Unido. Tú sabes, y tiene el doble del Producto Nacional Bruto y... Está un poquito más establecido, pero sí, vamos, esa es la única razón por la que... Eso es lo que no hace falta, voluntad, no es ninguna de estas otras cosas.
Bueno, también lo que nos hace falta es un gobierno, ¿verdad?, federal, o un gobierno central que tan siquiera considere esa opción. Porque, de hecho, a mí me sorprendió, ¿verdad?, que el gobierno de Reino Unido, como quien dice, accediera... A eso.
Yo vi un, era un, hay una presentación, son los TED Talks.
Sí.
Yo tenía como un primer de todo lo que tienes que saber sobre el voto de Escocia. Y estaba bien cómico, presentaron como salió la elección. Entonces tienen una cita de, creo que era de Cameron, del primer ministro del Reino Unido. Y era algo como que, pues, esta unión debe solamente continuar si bajo el consentimiento de los escoceses. Y la persona que está narrando dice, translation, there's not a chance in hell that this is gonna pass, so I'm just gonna do it. Entonces ahí empezaron a hablar de cómo la cosa se pegó y todo eso, pero parece que nunca hubo un riesgo real, ¿me entiendes?
Sí lo hubo, De hecho, yo pienso que el gobierno del Reino Unido accedió a que se hiciera el referéndum pensando que iba a ganar
claro. Fácilmente
el no. Y cuando a mitad del proceso, bueno, a muy pocos días de las votaciones, iba ganando el sí, por un margen muy estrecho, pero iba ganando el sí, se hicieron caquita encima. De hecho... Sí, salió Cameron y bueno, el resto de la gente de allí ofreciéndoles, como decimos aquí en España, el oro y el moro para que se queden. O sea, sí, independencia, todo lo que quieras, pero no te vayas porque se vieron muy, muy, muy apurados.
Que me las pegue, pero que no me deje.
Exacto. Sí. Como dije, 2/3 partes de las reservas petroleras.
Sí.
Eso es igualito que haría Estados Unidos con Puerto Rico. Y... ¡No, no se vayan, por favor, no se vayan! Y wait, just go.
Estados Unidos nos diría, como me decía mi tía, a mi hermana y a mí cuando nos íbamos, no se váyanse.
No se vayan, no se vayan. ¿De quién estábamos hablando, no? ¿Qué tienen?
De hecho, leí que aparentemente el gobierno, ¿verdad?, de Cameron estaba tan seguro, ¿verdad?, seguro de que no era un problema, de que como que se descuidara un poco, no le estaban prestando mucha atención a cómo se estaba diseñando el proceso, que incluso el parlamento escocés puso como parte del proceso de que se excluyeran a escoceses que estaban viviendo fuera de Escocia. Sí. Que obviamente les conviene a ellos, porque tú pensarías que un escocés viviendo fuera de Escocia probablemente preferiría que Escocia se quedara en el Reino Unido, ¿no? Para hacerse la vida más fácil. Y pues aparentemente ese tipo de proceso se aprobó. O sea que sin que se quejara el Parlamento británico. Que yo, para mí, yo lo veo, yo no sé, yo lo considero algo razonable, ¿no? Yo pienso que si te fuiste, pues. Si algún día hicieran en Puerto Rico un referéndum de si Puerto Rico quiere ser Estado o no, yo entiendo que yo no tengo ni voz ni voto en eso. Yo no tengo problema con eso.
¿Tú no llegaste a ver el comercial de Fox del personaje de los Simpsons en escocés que estaba... ¿Cómo se llama él? Willy.
Groundskeeper Willy.
Sí, que estaba a favor de la independencia y se arranca la camisa y dice Free Scott, ¿cómo era? Free Scott, algo así. ¡Y esto no es un tatuaje! ¡Es un lunar!
Ah, que decía, estaba escrito Free Scotland.
Sí, decía This is not a tattoo, it's a birthmark. Está bien cómico ese comercial. Ay, Dios.
Bueno, y obviamente parte de la, pues, varias comunidades en Europa que son, pues, que desean su propia independencia, estaban, ¿verdad?, viendo cercanamente el escrutinio este de Escocia, pensando de que, pues, si Escocia escogía la independencia y Gran Bretaña estaba comprometida a acceder, que entonces sería un modelo para ver qué pasaría si alguna de estas otras regiones se quisiera independizar y unirse a la nación, ¿verdad?, a la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y obviamente una de ellas es Cataluña, ¿no?, allá en España. Que yo sé, tú eres de Aragón, pero vives en Valencia, ¿verdad?
Sí.
O sea, que queda allá en España.
Queda ahí en el rinconcito entre el uno y el otro.
Exacto, o sea, está cerquita, pero no en...
Y tengo dos hermanas y las dos viven en Cataluña.
Ah,
okay. Y una hermana de mi madre, también de muy jovencita, se fue a Barcelona a vivir. Ya tengo bastante familia catalana. Porque okay. Se fue la hermana de mi madre y, claro, se casó allí. Mis primos son de Barcelona. Mis dos hermanas se han ido a vivir a un pueblecito también en Cataluña porque se casaron allí. Mis sobrinos también son catalanes. Mis cuñados son catalanes. En fin, tengo bastante familia allí. La mayor parte de mi familia está en Aragón, pero tengo mucha también en Cataluña.
¿Y cómo son los porcentajes entonces de catalanes que desearían la independencia?
Realmente no hay ninguna estadística fiable, porque se basan en mira cuánta gente hemos traído a una manifestación.
Ah, bueno, sí.
¿Vale? Entonces, sí que es cierto que En la del año pasado, que recordar que estuvo 1.800.000 personas, de 7 millones que viven en Cataluña, 6 millones y algo, casi 7. Este año ha sido algo menor, pero ha sido pues como 1.200.000 personas.
Wow.
Los porcentajes son altos. Cuidado, quieren, no hablemos tanto de la independencia, como que lo que quieren es que se haga un referéndum para que se decida si la quieren o no. Y el gran error que está cometiendo el gobierno español es impedirles hacer esa consulta, esa votación. Yo personalmente estoy en contra de la independencia, pero a favor de que se haga la consulta.
Claro. De hecho, estaba leyendo, no sé qué tan cierto sea eso, pero supuestamente la Constitución española prohíbe referéndums que no incluyan a todos los españoles. Uh-huh. Entonces, lo que estaban arguyendo era de que ¿cómo se llama él? El apellido es Mas, si mal no recuerdo.
Artur Mas.
Exacto, en Cataluña. Que él, pues, que obviamente el referéndum que están planeando hacer en Cataluña sería solamente entre los catalanes. Entonces, pues, quizás eso es lo que le da, ¿verdad? La potestad a Rajoy de decir.
Pero la cuestión está en que tampoco es un referéndum, porque un referéndum tiene el resultado que hay que luego acatar. Aquí simplemente es, vamos a hacer, realmente es un sondeo de opinión oficial, en el que dice, oye, tenemos unas cifras reales, la gente ha salido de su casa para ir a dar su opinión y esto es lo que opina. Entonces, si sale una mayoría de gente que quiere la independencia, tendrán que hacer algo. Tendrán que empezar a moverse, cambiar alguna ley, hacerles atractivo el quedarse para que luego si se plantease ya un referéndum en el decir, ahora sí, este es para irnos o quedarnos. Ponérselo atractivo para que no se quieran ir. Pero la cuestión está en que ni siquiera les dejan hacer la pregunta de qué es lo que quiere la gente. ¿Quieres la independencia? No se va a preguntar tampoco la independencia, sino si quieren que Cataluña sea un Estado. Un Estado puede serlo sin salir de España. Texas o Illinois son Estados y no están fuera de los Estados Unidos. No son Estados independientes, están dentro de otro país. Y la pregunta realmente es eso. ¿Quieren que Cataluña sea un Estado? Y el Estado puede ser un Estado independiente o puede ser un Estado integrado dentro de España con más cuota de gobierno de la que tiene ahora Cataluña, que ya es muy alta, pero quieren más. Bien, posiblemente eso se podría tratar, es decir, no solo para Cataluña, sino para todas las comunidades autónomas de aquí, hacer un reparto mayor del poder que tiene el gobierno central, entregar más poder a las autonomías y reducir el tamaño del Estado central. Pero siempre pasa lo mismo, son muchos asientos a repartir con sueldos muy jugosos, con salarios muy jugosos que a los que los políticos que están allí no quieren renunciar.
Claro. Entonces te iba a preguntar, hiciste una mención de algo que no había oído. Yo pensaba que España estaba dividida en comunidades autónomas. Hay un concepto de Estado también dentro de España.
No existe.
Okay.
Lo que propone Cataluña es que se defina.
Hacer un sistema federado.
Sí, hacer una forma más federal. Okay. El Partido Socialista también lleva mucho tiempo hablando de hacer algo federal. Lo que queda muy extraño es una monarquía federal. Eso realmente es lo que nos sobra en principio es la monarquía. Yo estoy por la República y lo que nos sobra en principio es la monarquía. Sin la monarquía la cosa podría ser bastante más sencilla de definir. Porque decir, sí, España se define como país con una monarquía parlamentaria y federal. Y dices, no, lo que tenemos ya se parece mucho a eso y es un engendro infumable. Es algo que cuesta explicarlo a la gente de fuera, cuesta explicarlo porque normalmente donde hay una monarquía, que suelen ser países pequeños o en población o en extensión, salvo el Reino Unido. El resto de las monarquías son relativamente pequeñas. España es la segunda monarquía más grande del mundo posiblemente en cuanto a población, porque la más grande seguramente será el Reino Unido, tiene unos 60 millones y nosotros no llegamos a 50, serán 45, 47. Y la forma que se ha dado aquí de gobierno de las autonomías es una manera de crear algo parecido a un Estado federal sin llegar a serlo, porque no hay tanta independencia de unos a otros como en un Estado federal. Y los catalanes dicen, no, yo quiero como mínimo eso, o la independencia, una de las dos cosas. Pero este gobierno que tenemos ahora, que es indefinible, porque no hay forma de darle nombre al gobierno conservador que tenemos en este momento, se ha cerrado en banda diciendo que no va a permitir esa consulta. Y a mí me parece un error muy grave por parte de ellos.
Quizás yo sospecho que lo que pasa, debe ser bastante obvio, ¿no? Que simplemente Rajoy sabe de que si da por buena la consulta, aunque no tenga un poder, ¿verdad?, binding, en el sentido de que si dicen que sí, que quiere ser independiente, que automáticamente lo sean, aunque sea simplemente una consulta oficial o como quieran llamarle, él sabe que entonces más va a usar eso como, ¿verdad?, como una ficha de poder, como que, mira toda esta gente que quiere ser independiente, si tú no quieres que nosotros nos vayamos, más vale que me concedas esto, esto, esto y lo otro, o sea, que sabe que no tiene nada que ganar, básicamente, si le deja hacer la consulta.
Sí, pero lo único que está consiguiendo con esto es que cada vez haya más gente que esté
a favor de la
independencia, ya no del crear un Estado federal y quedarse dentro de España, sino directamente independencia, porque lo que están sintiendo ellos es que los están ninguneando. O sea, claro. Mi opinión no cuenta para nada, ni siquiera puedo expresarla. ¿Quién quiere quedarse en esas condiciones?
Claro. Lo que me está interesante entonces es que ustedes que tienen un sistema...
¿Quién quiere? Pues los que tienen un Estado Libre Asociado ya están encantados con ello, ¿no?
Méteme, adelantaste, Ángel, te me adelantaste, maldición. Iba a decir eso mismo, como que parece que ustedes lo que quieren es lo que tenemos nosotros, entonces un sistema de gobierno absolutamente indefinible en un limbo político completo.
El anterior presidente de del gobierno autonómico del País Vasco pidió, además lo puso como ejemplo a Puerto Rico, pidió
que
el País Vasco se quedase así y asociado con España, como Estado Libre Asociado, y lo llamaba así.
¡No! 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 ¡No hagan eso! ¡No! ¡No hagan eso!
Llamaba a este hombre, el apellido era Ibarreche, no recuerdo el... Ibarreche, con no con CH, sino con TX... Ibarreche.
Oye, Jata, que el Partido Popular no se entere de eso.
Sí, temera, nos están usando como ejemplo a seguir.
Hasta la Cataluña quieren que sean Estado Libre Asociado. ¿Vieron qué genial es esta idea del ningundismo?
Eran los vascos, no los.
Sí, ese es el país.
Ah, son los vascos. Los vascos, okay.
Pero no importa, en la madre patria, eso tiene caché, en la madre patria quieren, alguien en la madre patria nos está usando como ejemplo a seguir.
Wow.
Pasó un enlace a la Wikipedia de este señor. A ver, por aquí.
Normalmente nos usan como ejemplo de ejemplo a no seguir en cuanto a criminalidad y otras cosas, así que pues que nos usen como ejemplo a seguir en una sola cosa. ¿Verdad?
Sí.
No, no parece tan mal, ya era hora de que fuéramos un ejemplo positivo para algo.
Tacho, que no te escuche el gobierno de Puerto Rico, porque ya.
No, sí, estoy hablando mal. De Puerto Rico, estoy hablando mal de mí mismo.
Sí, exacto. Eso es así. Así que cuidadito con lo que dices. Cuidado con lo que se te ocurra salir de esa bocota tuya. Ay, madre. Ay, qué bueno ver que tenemos más o menos los mismos problemas.
Sí, sí.
Ya yo no me siento tan solo, porque yo vivo en la estadía. Bueno, casi no en la estadía, porque yo vivo al ladito de DC, que de hecho, mano, DC, el movimiento de la estadía de DC se está viendo posible. Eso sería graciosísimo, que DC sea un estado primero que Puerto Rico, eso estaría cabrón.
No, estaría muy difícil porque parte del diseño de DC es precisamente que no sea un estado, ¿no?
Exactamente.
Yo no es un error, es un diseño, es por diseño.
Es
¿no?
por diseño, pero...
No es un bug, es un...
It's a feature. A mí me encantan las tablillas de los carros cuando dice taxation without representation. Esas son las tablillas aquí, taxation without representation.
¿En serio?
Sí, taxation without representation.
Wow.
Y Obama, el cajo de Obama lo tiene, el cajo que lleva la gira para abajo.
Pero no está incluido dentro de ningún estado.
No. DC es territorio federal. Lo cual hace sentido, pero...
Sí, pero no es... No sé, Madrid es capital de España, es capital de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y bueno, es una ciudad más. Pero eso no, eso es un... Un limbo legal.
DC es territorio federal. Sí. Al final del día, el que lo maneja es de tener su alcalde y qué sé yo, pero al final del día creo que el administrador oficial es el Congreso.
Uh-huh. Sí. En Alemania creo que hay un par de ciudades que son por sí mismas estados federales. Creo que es Hamburgo y Bremen, que recordar que eran un estado, pero simplemente la propia ciudad.
Sí. Huh.
Sin más. Creo, si no me acuerdo mal, igual si me oye alguien que lo conoce, ahora está tirándose por los suelos de la risa, pues que se aproveche la risa. Pero
sí, si alguno de los cuatro gatos que nos escucha está en Alemania y sabe un carajo de esto, por favor, comente libremente. Sí, de hecho, DC tiene un diseño extraño, ¿no? Como tú dices, tienen un alcalde, pero entonces la relación con el gobierno federal, creo que hay un... No me acuerdo la palabra que usan, si es consejo, city council, tiene sí, algo.
Tiene un city local? Council.
Eso sí, mismo. Entonces, lo que el consejo de la ciudad apruebe tiene que ser convalidado por el Congreso. No sé si por las dos, Sí. No sé si son por las dos cámaras o si solamente el Senado, una de las dos. Es algo así, o sea, ellos deciden algo, pero entonces tiene que ser avalado por alguna parte del Congreso.
Sí, por eso es que el shutdown del año pasado, uh-huh. La ciudad necesitaba que el Congreso dejara la pendeja, porque lo que hizo el alcalde fue, tenían como una reserva. Y siguieron funcionando, el gobierno siguió funcionando, pero no podían pasar presupuesto ni nada porque parte del trabajo del Congreso era pasar el presupuesto de DC. Entonces, pues nada, no era como decir Chicago, que Chicago tiene su propio, pues, su propio estado y su propio budget.
Sí, su propio City Council.
Sí, entonces, esa fue parte de, nunca se paralizó, yo creo que también eso fue parte de la presión de que se le puso al Congreso para que llegaran a un acuerdo al último, porque la ciudad completa se iba a hacer una mierda. Pero sí, es un arreglo bien extraño.
Sí que de hecho, creo, si mal no recuerdo, que Stephen Colbert, ¿te acuerdas que tenía, todavía la tiene, una sección que es Better Know a District, que era para los distintos distritos de
sí, con Estados Unidos. Con la señora.
Sí, exacto. Que
¿sabes que me la encontré?
Ah, sí.
Sí, fui a un festival de cerveza hay un hotel aquí.
This is going well.
Sí, y la señora estaba ahí y estaba.
Como una tuerca.
Sí, la ¿cómo es? La trigueñita.
Sí, ¿verdad? Trigueñita, porque no es negra, sí, es trigueñita.
Sí, la negra. Me pasó por el lado, yo como que, ay, andaba con dos o tres personas y todo el mundo saludándola y ella estaba allí, chilling, mano. Sí, y no me salió con malas crianzas como le sale a Colbert.
Porque Colbert la estaba cucando a propósito, ¿no? Diciendo,
pero es que a mí me encanta porque ella she's in. O sea, ella
no, claro, ella sabe que es un chiste.
Ella sabe que es un chiste, ella tiene un buen sentido del humor. So.
Bueno, evidentemente se dejó ver bebiendo ahí contigo, figúrate tú.
Seguro.
Eso la arruina la carrera política cualquiera. Por eso yo no voy a tener carrera política porque estoy escribiendo un blog contigo.
Yeah, exacto, estamos jodidos.
No puedo aspirar a ningún escaño político. Y ahora, Ángel, tú tampoco por asociación. Si querías correr por algún escaño político, te jodiste.
Por asociación ilícita.
Si ser ateo, no.
Pero bastante.
No te arruinó, ahora sí que te jodí.
Exacto.
Este es el golpe de gracia.
Oye, una pregunta inculta, Ángel. ¿En España el único idioma oficial es el español o aceptan también catalán y vasco?
Español, castellano.
Pero, o sea, aquí se llama indistintamente. Depende de con quién hables. Yo personalmente, si hablo con alguien que es hablante de alguna de las otras lenguas, digo castellano. Y si no, pues lo que me sale. La verdad es que tampoco le presto demasiada atención. Cuando hablo con otro hablante de español o castellano, no presto atención a cómo lo llamo. Pero es en cada zona donde es bilingüe, las dos lenguas son oficiales. Y donde solamente es el español, pues allí no, allí es solo español. Entonces en Cataluña
A nivel completo, del país completo, ¿no hay un idioma oficial para el país?
Solamente el español es oficial en todo el país entero, castellano, español, en todo el país entero. Y luego son lenguas cooficiales, en cada una en su territorio. En el País Vasco y Navarra, el vasco, el euskera. En Cataluña, en Valencia y en las Islas Baleares, el catalán, aunque bueno, aquí en Valencia lo llaman valenciano, pues tiene unas diferencias fonéticas nada más, pero lo llaman de otra manera. Y en Galicia el gallego, y luego hay el bable, que es una lengua que se habla en el norte, en la costa norte, en Asturias y un poquito más adentro, la provincia de León y Cantabria. En Aragón, en la zona montañosa, hay también unos poquitos hablantes de aragonés, que es otra lengua también parecida al castellano, una lengua romance. Y en la franja más oriental de Aragón se habla también catalán. Pero oficial allí, de momento, en Aragón solamente es el castellano. Están peleando para conseguir que metan las otras dos como oficiales, aunque la verdad es que son muy minoritarias, porque de hablantes de aragonés creo que hay 30.000 y de catalán en Aragón a lo mejor habrá pues 50.000, 60.000, no creo que haya mucho más.
Eso es cierto, eso es más de lo que yo pensaba. Yo no sabía que todavía quedaba tanto aragonés.
¿Y tú
hablas aragonés?
Yo no. El escrito lo entiendo. Hablado... sí, hablan despacito.
Sí.
Es de una zona... Son unos poquitos valles en el norte. Están ahora empeñados en extenderlo para más para el sur, pero no están teniendo mucho éxito, la verdad. Llevan muchos, muchos años peleando y no queda prácticamente como un reducto folclórico. No hay voluntad de la gente por aprenderlo porque no resulta práctico. Las cosas como son, tú aprendes una lengua cuando te resulta práctica, si no...
Claro, claro.
Tú en Cataluña te puedes mover sin el catalán, pero si estás muchos, muchos días allí, al final, además como se parece bastante el castellano, se parece lo bastante como para que lo puedas ir aprendiendo sin mucho esfuerzo, al claro. final a lo mejor no lo hablas, porque yo no lo hablo por vagancia. No lo por vagancia, porque si me pusiera a hablarlo no me costaría mucho, pero no lo necesito, porque yo hablo en castellano, me entienden, y más de una vez hablo con alguien que quiera hablar valenciano o catalán y él me contesta en su lengua y hablamos cada uno en el suyo y no hay ningún problema con la mayor parte de la gente.
Pasó a mí con yo tenía un compañero de bueno, un roommate en una universidad que era de Portugal y me tomó un tiempito porque el portugués de Portugal es un poquitito más dificilito de entender que el de Brasil.
Sí.
Pero llegó un momento que él me hablaba en portugués y yo lo hablaba en... Bueno, él me hablaba en portugués de Portugal y yo lo hablaba en español de Puerto Rico, que son con sus ¿verdad? Dificultades particulares. Y eventualmente nos entendíamos. Entonces la diferencia obviamente es que en Aragón no se enseña aragonés en la escuela, mientras que en Cataluña presumiblemente se enseña catalán en la escuela, ¿no?
Sí, en Cataluña se enseña en toda Cataluña y en Aragón se enseña en las escuelas de los poquitos valles de los Pirineos donde se habla el aragonés. Y hay academias por todo Aragón, bueno, donde la población ya es un poquito grande porque es una autonomía bastante despoblada. En total, creo que es 1.200.000 habitantes, de los que 600.000 aproximadamente viven en la capital, en Zaragoza. O sea, y el resto está... Y es una extensión grande, Aragón es grande. Bueno, grande para los estándares de aquí. Porque claro, toda España aproximadamente tiene el tamaño de Texas. ¿Vale? Oh, y lo tenemos dividido en 17 áreas. Y eso, Aragón es bastante grande y está muy despoblado. Y donde la población es lo bastante grande, suele haber alguna academia en la que puedes aprender de voluntarios, porque los cursillos muchas veces son gratuitos. Simplemente por hacer promoción de esa lengua, claro. que es muy propia de Aragón, pero tiene muy poquita difusión. Es una pena porque, no sé, siempre te parece que la gente debería interesarse más por lo suyo, pero no lo sienten como suyo porque se habla solamente en unos pocos valles en el Pirineo como lengua propia de allí.
Sí, a mí me encantan los idiomas, a mí siempre también me da tanta pena, y no lo entiendo, me da tanta pena cuando escucho de idiomas autóctonos de una región que la gente no tiene interés en aprenderlo. Yo como que, pero coño, es el único sitio en todo el planeta donde lo hablan. Porque sí. Si no te interesa a ti, porque ¿a quién le va a interesar? ¿Entiendes?
Sí, sí, pero es una cuestión de economía, de esfuerzo. Si tienes que dedicar para una lengua que realmente solo te sirve para comunicarte en tu centro, en tu círculo de amigos, y todos tienen que hacer el esfuerzo de aprenderlo, llega un momento en el que dices... ¿De verdad me vale la pena todo esto para qué? Al final, ¿qué es lo que sacas tú en limpio de todo esto? Pues no sacas nada. Es el placer de haberlo hecho, sí. Y está muy bonito lo del placer de haberlo hecho, pero efectos prácticos, ¿dónde te lleva?
Claro, no, y también serviría, por lo menos tendría el uso de ser como que un lenguaje secreto cuando vas a otro sitio, ¿no? Y estás con tu familia, como que puedes ir a otra parte de España y hablar en aragonés sin que nadie te entienda, pero sospecho que a lo mejor el aragonés se parece tanto al español que a lo mejor no podrías hacer eso. Si fuera vasco, quizás.
En los euskeros no se parece en nada, o sea,
claro, en nada. Ahí sí que los vascones sí tienen.
Ellos sí que tienen esa ventaja de poder hablar entre ellos y.
Y nadie los entiende.
Es muy, muy difícil. Yo conoceré unas 200 o 300 palabras y si lo veo escrito, cuando lo hablan, ¿no? Pero si lo veo escrito, hay alguna frase, si es cortita, que soy capaz de descifrarla.
Ah, sí.
Si me dejas tiempo. Sí, sí, sí. Pero es una lengua bastante, bastante compleja, muy endiablada. Y no se parecen nada. Tú ves el vocabulario y salvo unos cuantos préstamos que han cogido del español, el resto es que... No tiene, lo ves y dices, se les han caído las letras y las han puesto como han podido. porque de verdad es irreconocible qué es lo que pueden estar diciendo.
Claro, bueno, y de hecho no es un lenguaje romance, según tengo entendido, ¿no?
Bueno, es una lengua aislada, como el japonés, como...
El húngaro.
El húngaro no es aislado, el húngaro está emparentado con el finés. Lejanamente.
Ah, el lapón, sí, el...
No, el lapón, bueno, el lapón también, pero el lapón, digamos, es de otra rama. Están las lenguas... Nos estamos poniendo muy técnicos, ¿eh?
Sí, estamos aburriendo al cangre aquí. Pero bueno, cangre apenas quiere aprender español, déjalo quieto.
Ah, mira, desperté. ¿Cómo es? ¿Español? ¿What?
Sabrás, cangre, para terminar esta conversación de lenguajes que te está aburriendo. De hecho, te jodiste. Presta atención porque te jodiste. Me compré un libro de... ¿Tú sabes quién es el profesor Gabriel Paisi?
No.
Honestamente, yo no sé...
¿Uno de los 30 bojachos de la Real Academia?
Que yo sepa, no está en la Real Academia Española.
No sé si Ángel me ha escuchado decir esta barrabasada antes. El chiste mío es que la Real Academia cambia las reglas como le salen los cojones y son 30 bojachos y lo que ellos decían esa noche, pues eso es lo que es.
Pues yo honestamente no sé, Gabriel Paisi, si perteneció o pertenece a la Real Academia Española de Puerto Rico, ¿no? Creo que todavía lo tiene, una sección en las noticias en Univision. Que se llama En Buen Español. Entonces, pues, él habla de algún, ¿verdad?, de algún tema. Entonces, pues, también tiene una sección que se llama El Horror de la Semana, que la gente le envía fotos de rótulos con horrores ortográficos. Y déjame decirte, Ángel, en Puerto Rico eso es tan y tan y tan sencillo. Tú puedes ir a cualquier sitio y tú sacas una foto al azar, entonces vas a sacarle una foto de algún rótulo con un español horrible. Entonces, él escribió un libro... Se olvida exactamente cómo se llama, es algo como escribir en buen español o algo así. Okay. Y me lo compré. Todavía no lo he leído, pero lo compré. Mm-hmm. Así que si tú creías que yo era jodón contigo cuando te editaba tus entradas en el Ñame, te jodiste. Ahora voy a tener la fuerza, voy a tener un libro según la página 34.
Yo, el manual en español. Voy a empezar a leer un libro muy curioso sobre cosas que se hacen mal cuando hablan español, pero no... digamos, gente de pocos estudios, incluso gente con formación académica. Uno que fue director de la Real Academia aquí en España, de la Academia de la Lengua, que es Fernando Lázaro Carreter, tiene una colección de artículos que publicaba en un periódico que se llama El Dardo en la Palabra. Y te lo recomiendo. Se lo recomiendo a todo el que tenga curiosidad por la lengua.
No, que sé que me lo recomiendas a mí y al Cangrimán no tanto.
Porque sé que interés tiene poquito. Por eso digo, a todo el que tenga interés.
Lo puedes comprar como para si tienes insomnia y quieres como que, ay, carajo, me importa a mí esto del dequeísmo y que si, ay, fuck it, yo escribo como sea. Otro día te agarro, Ángel, y hablamos entonces tú y yo de lenguas mientras Cangrimán hace otra cosa, porque sí, a mí me interesa mucho el tema.
Ya estoy asimilado.
Aquí en Europa lo pasarías bien, que tenemos muchas.
Sí, sí. De hecho, a mí eso es una de las cosas que me interesa mucho de Europa, el hecho de que tú puedes estar en una carretera guiando y una hora después estás en otro país con otro idioma, en otra cultura. Eso para mí es tan maravilloso.
Y la primera vez que yo vi eso fue cuando fui a Alemania y crucé a Strasbourg. ¿Cómo es Strasbourg? Creo que está en el lado de Francia.
Estrasburgo, que es Francia, sí.
Sí, y fue como que ¡boom! ¿Qué pasó?
Y hice un viaje que en el mismo día visitamos Suiza, Liechtenstein, Austria y Alemania. Pero oh, están ahí en un puñadito. Claro. En un puñadito están todos alrededor del lago Constanza. Y en el mismo día pisamos cuatro países.
Yo hago eso aquí en Texas. Austin está bastante central en el estado. Yo, si yo guiara esa misma cantidad de horas, yo simplemente vería diferentes tipos de rednecks tejanos. Sí, porque mira, este redneck tejano está en el este de Texas.
Muchacho, sí, cuando yo me fui de Austin, que me fui guiando, y pasan 8 horas, y yo, maldita sea, yo todavía estoy en Texas, y no estoy ni cerca, o sea, no estoy ni cerca de cruzar la frontera, creo que era con... ¿Dónde es que está Texarkana? Ay, Pero olvídate, muchacho, yo guié como 13 horas. Wow. Para entonces finalmente llegar al límite de pues al, ¿cómo se llama? La state line.
Me imagino que entonces mientras más guiabas, menos gente con dientes veía.
Sí. ¿Tú sabes que Texas tiene bosques de pino?
¿No? ¿En dónde?
Pues, muchachos, síguelo por ahí por donde yo guíe. Eventualmente vas a ver. Yo estaba como que, vete para el carajo, aquí hay bosques de pino en Texas. Vete para el carajo. O sea, Texas está cabronamente grande, mano. Eso es ridículo.
Sí. Sí, tiene el tamaño aproximado de España.
Sí, sí. Es una cosa ridícula.
Uh-huh. Pero aquí no puedes conducir 13 horas seguidas. Sí, pero te has de cruzar de punta a punta, ¿eh?
Sí, de Cádiz a algún sitio en...
De Cádiz a la frontera con Francia te puede tocar, puedes hacer 13 horas. Pero también es que en Estados Unidos el límite de las autopistas es bastante lento. Eso lo tenemos nosotros para las carreteras con de doble sentido. Esa velocidad. Mm. Porque allí son 55 millas por hora, ¿no?
Son bueno, en Texas subo hasta 80.
A 80 millas.
Sí, vale. 80-85.
Eso ya no sé cuántos kilómetros por hora son.
Nosotros tampoco, no te preocupes.
Yo le pregunto a Google. ¿Sistema métrico? ¿Qué es eso?
Espera, tengo aquí un convertidor.
¿Te lo has dicho a Ángel, el salpafuera que hay con el sistema métrico y el inglés en Puerto Rico?
No recuerdo. Ok, dice que son Ángel, 128 kilómetros por hora. Ángel,
mira, en Puerto Rico, cuando tú vas por la carretera, el límite de velocidad te lo dicen en millas por hora. Ahora adivina cuando te ponen distancia San Juan, en qué te lo están poniendo en kilómetros.
Sí, me estás hablando de Irlanda.
¡Ah, sí, mae!
En Irlanda, bueno, posiblemente ya hayan hecho la transición completa al sistema métrico. Yo fui para allá en el año 94. Tiré un coche porque el volante va al revés y estas cosas. Y era curiosísimo porque vas conduciendo y ves distancia a la ciudad que sea. 23. Bien. Sigues. 12. Y dices, ¡eh! Y hace un momento ponía 23. Ahora, 12, ¿cómo es esto? Y un poquitín más adelante, 20. Y claro, al final nos enteramos de cómo funcionaba. Había unos letreros que el fondo era marrón, estaban en millas, y lo que el fondo era blanco estaban en kilómetros.
Wow.
Pero hasta que aprendes eso, es un mareo, porque las distancias encogen y se estiran con una frecuencia, bueno, que es peor que el tiempo, la variación que teníamos allí de distancias. Decías, en algún momento me he dado la vuelta y estoy yendo en dirección contraria, porque hay más distancia ahora que antes.
Yes. Estaba guiando en una paradoja de tiempo y espacio. Ok, pues déjame decirte que Irlanda ganó entonces, porque Puerto Rico por lo menos es consistente. Todas las velocidades son millas por hora, todas las distancias son kilómetros, o sea que por lo menos en eso son, sabes lo que hay, ¿no? Lo que pasa también es que lo que no te está diciendo Cangri es que en realidad en Puerto Rico las distancias son irrelevantes. Yo nunca he escuchado a nadie en Puerto Rico decir que eso queda a tantos kilómetros de tal sitio o a tantas millas de tal sitio. En Puerto Rico las distancias se miden por tiempo.
Oye, en España, ¿hacen lo mismo que en Puerto Rico?
15 minutos de aquí.
Mira, oye, en España, ¿hacen lo mismo cuando te dan las direcciones? Mira, vas a ir para llegar a tal sitio, vas a ir a la... ¿Sabes la luz que está al lado del mercado tal? Esa no es la luz, es la próxima. Entonces, en la próxima, en vez de coger para la derecha, coge para la izquierda.
Solo que en lugar de decir luz, decimos semáforo, pero sí.
Pero así mismo es. Farmacia, mira, esa no es, farmacia, es la próxima.
Pero, exactamente, pero esa no. Sí que es más adelante, hay una frutería, ahí tampoco.
Entonces, la peor es cuando te dicen, y si ves esta cosa, te pasaste. Esa no era, era la anterior a esa. Aunque, adiós.
Y cuando llegues a la gasolinera, baja y pregunta.
Así mismo, ¿eh?
Bueno, wow. Todavía hay muchas áreas rurales que en realidad las direcciones tienen que ser esas, porque las carreteras tienen número. Yo tengo entendido, todas tienen número. No es como que no estamos tan rurales en ese sentido. Pero a veces los rótulos no existen, o están escondidos detrás de un árbol, o había un rótulo y se cayó. Entonces, como que sí, nadie en Puerto Rico te va a decir, guía, si tú vas a guiar para un sitio que está en las ventas de la puñeta en el monte, nadie te va a decir, coge la carretera 44. Entonces, después de 3 kilómetros, dobla a la izquierda en la carretera número 40. Nadie te va a decir, es siempre es lo que tú dices, cangriano. Cuando llegas a la lechonera de Tito, entonces dobla a la izquierda.
Entonces, sí. Pero esa no es la próxima.
Bueno, pero aparte de eso, las distancias siempre son por minuto, que es lo que te estaba diciendo. Nadie usa distancias. Nadie dice, ah, Montevideo era hasta tantos kilómetros de tal cosa. No, nada, sí está como 15 minutos de plaza, ¿verdad? Siempre es por tiempo.
Aquí no, aquí decimos distancia porque, bueno, por lo que tengo entendido, en Puerto Rico lo más habitual es meterte en el coche y meterte en un atasco.
Oh, claro, sí, un tapón eterno en cualquier sitio, en cualquier
Cuando llegas a las zonas más rurales estará más fluido el tráfico, pero en las zonas urbanas es una cuestión de paciencia.
Sí.
Más que de habilidad a la hora de conducir.
Al punto que yo me acuerdo cuando yo la universidad donde yo fui está en el oeste de la isla, y cuando yo guiaba a la casa de mis papás durante los fines de semana, yo tenía que saber a qué hora salir del oeste. Para que 2 horas después ya hubiera pasado el grueso, porque siempre había tapón, pero que por lo menos hubiera pasado el grueso del tapón en el área metropolitana, para entonces yo no tener que estar 1 hora en un tapón. Okay, yo salgo un poquitito más tarde, entonces me evito el problema.
Ganas tiempo.
Sí, exacto.
Wow.
Bueno, vamos.
Ajá. Aquí eso es lo que se llama operación salida. Cuando empiezan... No, se llama así y es el nombre oficial. El 1 de julio, el 15 de julio, el 1 de agosto, el 15 de agosto y el 30 de agosto son operaciones salida, y luego ya la del 30 de agosto ya suele ser operación retorno. Y es cuando la gente sale de las grandes ciudades, se va de vacaciones. Entonces, eso montan un dispositivo enorme de policía en los alrededores de Madrid, de Barcelona y en la costa de Valencia y de Andalucía, que es donde se lían, bueno, se lía todo. Hay gente, el viaje desde Madrid hasta Valencia vendrán a ser unas 3 horas y media, 4 horas. En una operación salida se pueden ir 7, 8, 9 horas. Porque pueden llegar hasta la primera bifurcación de la autovía, donde eliges si vas hacia el sur, hacia Alicante o hacia Valencia, pues te puede llevar esas 4 horas que habitualmente ya has llegado a Valencia. O sea, es
horroroso. Y cuando tú dices el primero y el 15 del mes, ¿te refieres exactamente a esa fecha o tú dices el viernes más cercano?
Va por quincenas.
Ah, porque la gente empieza vacaciones en quincenas.
Sí, tú cuando alquilas un apartamento en la playa, va por quincenas, del 1 al 15. El 15 sale una serie de los que están allí, y el 16 entra los siguientes hasta el día 30. Y el 30 salen y entran 30 o 31, y el día 1 entran los siguientes, y el día 16 entran los siguientes. Y aquí se alquila por quincenas. Quincenas naturales.
Esto es un problema de su propia creación, entonces, porque si no fueran tan dogmáticos, simplemente se dividiría el tránsito un poquitito más equitativamente. Uh-huh. Aunque bueno, sí. Entonces quizás todos los días sería mejor, pero sería malo todavía, pero sería durante todos los días del verano.
El lío lo tendrían los propietarios de los apartamentos, que dirían, bueno, yo tengo que estar aquí todos los días recibiendo gente y haciendo contratos y dirían, oye, olvídame. Se lo facilitan porque llega ese día, hacen un montón de trabajo de recibir a la gente y luego ya solamente tienen que hacer el...
Pájaro las dos alas, Cangrimán, te lo digo, de un pájaro las dos alas.
No, como te digo, es casi...
Evasión de trabajo, eso es el moto puertorriqueño primero, evasión. ¿Cómo yo puedo pasar menos trabajo haciendo esto?
Es como si hubiéramos salido de la misma bajada. Espérate.
Tenemos un cantante aquí, uno se llama Melendi, no sé si se conocerá por allá.
No me suena.
No, bueno, pues este Melendi sacó un disco y el título del disco, bueno, ha sacado varios, ¿no? Pero uno de los discos que sacó tenía por título Mientras no cueste trabajo. Y nos define muy bien.
suena como que quizás le quitas el ceseo y lo podrías publicar en Puerto Rico y alguien pensaría que es de un cantante puertorriqueño.
Sí.
Ay, Dios mío. Wow. Bueno, ¿en qué tema íbamos? Yo creo que ya nos hemos dividido tanto del bosquejo que ya no sé ni cómo hacer un segue orgánico aquí, Cangrimán.
Aquí no hay ningún segue orgánico, así que vamos para encima del tema, que se joda. El próximo en ese bosquejo que no existe, porque aquí todo fluye por
orgánicamente. Claro.
Orgánicamente. Vamos a hablar sobre el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Nos aprobó una resolución pro derechos de los homosexuales, que como todo el mundo sabe, esto va a ser bien importante y bien relevante.
Sí, exacto. Ya se acabaron los problemas.
Esto es tan efectivo como cuando las Naciones Unidas le dice a Estados Unidos, tú no puedes atacar a Irak. No, no puedes atacar a Irak. Deja de atacar a Irak. Vas a seguir atacando a Irak.
Y Estados Unidos dice, ay, me faltaba un poquitito de papel sanitario. Gracias por enviarme esta resolución para
limpiar. Así que, pero nada, se involucró la ONU. Se acabó la injusticia, ¿verdad? Se acabó la injusticia.
Problema resuelto.
Problema resuelto, exacto. Así que, ¿qué tiene que decir el amigo Rata? Y
a mí lo que me encanta, voy a decir solamente una cita, porque yo creo que esto resume esta noticia y resume, yo creo que, la gesta de las Naciones Unidas en general. Dice, los Estados Unidos pues aplaudieron el voto y el Departamento de Estado dice, esta resolución llevará a que las Naciones Unidas tengan más informes sobre este derecho este crítico derecho sobre los asuntos sobre los derechos humanos. O sea que es muy bien, eso es lo que vamos a tener. Vamos a tener más informes, vamos a tener más datos y se nos acabó.
Las resoluciones.
Wow.
Ah, no, es que madre, la Nación Unida, ¿verdad? Que es un fucking cero a la izquierda. Está cabrón. Pero por lo menos, esto es progreso, mano. O sea, considerando donde nuestras naciones gemelas están en cuanto a derechos de homosexuales, yo creo que esto es progreso.
España nos lleva la ventaja.
Oye, verdad. Ángel, ¿cómo? O sea, en Puerto Rico es bastante. Bueno, mi opinión, Puerto Rico está malito. Tú sabes, los derechos de los homosexuales, la homofobia es rampante. ¿Cómo tú ves en España? De hecho, ya que mencionaste que hay un gobierno conservador y obviamente la influencia de la Iglesia Católica, ¿cómo están los derechos homosexuales en España?
Pues la verdad es que están bastante mejor que en otros sitios. Eso no quiere decir que estén bien. Vale, pero teniendo en cuenta lo jodido que está por ahí, aquí estamos bastante mejor. El gobierno anterior, que yo también lo considero de derechas, pero hay una diferencia con los de ahora, son bastante más progresistas, aprobaron la ley que permite a los homosexuales casarse entre sí, porque antes se podían casar con personas de otro sexo, cosa claro, en la que no tenían mucho interés. ¿Vale? Y ahora pues pueden casarse con quien les parezca. De momento solo con humanos, nadie ha intentado casarse con una cabra o con un perro, como amenazaban.
Pero ya tú verás, por ahí pasará, ya tú verás.
Sí, sí. La Iglesia decían que eso iba a ser lo siguiente y de momento no se ha producido ni parece que nadie tenga mucho interés. Se aprobó, creo recordar que fue en 2005 esa ley, que habría la posibilidad de que se casen. El gobierno, bueno, el partido que está ahora en el gobierno presentó un recurso diciendo que eso era inconstitucional para intentar tumbarlo. Bueno, muchos decían en cuanto llegue al gobierno lo tumbará. Llegó al gobierno y vio que la población no estaba de humor para que quitasen eso porque, salvo unos cuantos, la inmensa mayoría estamos de acuerdo en que si dos personas se quieren, que iban juntos, poniéndolo el nombre que les dé la gana. Al final se han quedado simplemente la Iglesia diciendo, bueno, vale, que se junten, pero no lo llaméis matrimonio. Vas a definir tú la lengua, cada uno, como le parece, ¿no? Y nada, se lo han tenido que comer con papas, porque no hay manera de que lo quiten. Se han metido con el aborto para intentar devolvernos 35 años atrás, y no solo no lo han conseguido, sino que al ministro que lo impulsaba le ha costado el puesto.
¡Oh, wow!
Sí, bueno, se lo ha costado, ha dimitido, se ha ido él, porque era su apuesta personal y no lo consiguió. el retroceder el derecho de las mujeres a ser madres cuando a ellas les parezca y no cuando le parezca al obispo de la ciudad. Y eso, pues al final el hombre ha dimitido porque era eso, su propia apuesta, al decir, esto lo voy a conseguir y voy a dejar que las mujeres puedan tener hijos, como si era alguien se lo impidiera. Es muy surrealista, ¿eh?
Wow.
Si alguien moviese algo en Puerto Rico, diría, no, ya sé lo que decían porque aquí están diciendo lo mismo.
Bueno, y supuestamente era que Rajoy había dicho, como que le había prometido a los ultraconservadores de que iba a intentar de retroceder eso y no lo hizo, fue algo así, ¿no?
Sí, sí, él lo decía no durante la campaña electoral ya no lo dijo, lo decía mientras estaban en la oposición.
Cuando la electoral la ya oposición. Se cayó
porque claro. Lo que sí que vio era que el apoyo por parte de la población era mayoritario y si quieres que te voten, pues no puedes ir en contra de la mayoría.
Claro.
Entonces, al final dejó el tema aparcado. Sí que decía, cuando llegamos al gobierno, cuando se aprobó, ¿no? El 2005, 2006, 2007, en cuanto lleguemos al gobierno, eso lo vamos a tumbar. En 2008, cuando volvió a ganar de nuevo Zapatero, ya vieron que no, que la gente no lo quería quitar eso. Y ya no lo volvieron a nombrar. Cuando llegaron al poder, la Iglesia sí que intentó levantar la banderita de quita eso, pero nadie los escuchó. Y todo, con lo que sí que se metieron fue con el aborto y también les ha salido el tiro por la culata porque, salvo unos cuantos ultracatólicos, nadie quiere retroceder en esa cuestión.
Oye, entonces, una pregunta sobre eso del aborto, que aquí en Estados Unidos, como ya fue una decisión del Tribunal Supremo de que hay un derecho, ¿verdad? Es parte del derecho que está cobijado bajo el derecho a privacidad. El Congreso no puede legislar para quitar el aborto, no puede simplemente con un poquitito de tinta simplemente retrocederlo. Uh-huh. En España cómo es eso, o sea, el Parlamento tiene ese derecho de decir, okay, mañana firmamos esta ley y mañana ya las mujeres no tienen derecho al aborto.
Sí, podrían hacerlo. Wow. La cuestión está en que el partido que lo haga sabe que en las siguientes elecciones va a tener muy poquitos votos. Aquí no se trataba de eliminarlo, que la Iglesia pedía que se eliminase, pero lo que iban a hacer era volverlo. Hay, digamos, dos formas de legislarlo. Una que es una ley de plazos, que es tú en este plazo puedes abortar cuando quieras, en las primeras semanas del embarazo. Puedes abortar cuando quieras y luego en un segundo plazo de unas pocas semanas más, solamente en ciertas cuestiones de, oye, pues, una malformación del feto que no se ha podido detectar antes, una serie de cuestiones, ¿no? Uh-huh. Pero eso ya, digamos, en el segundo plazo. En el primer plazo es libre y en el segundo solo en ciertas situaciones. Y la otra, que es una ley de supuestos, que es, dado el supuesto de que el niño sea, el feto sea producto de una violación, pues ahí se permite, o que sea tenga unas malformaciones que lo hacen incompatible con la vida, pues se permite, que dice que no tiene medios económicos para mantener al niño, ah, pues no te jodes, y tienes al niño y donde comen dos, comen tres, ¿vale? Esos son los supuestos, hay supuestos en los que se permite el aborto y supuestos en los que no. Y la otra ley, la que tenemos ahora en vigor, es una ley de plazos.
Okay.
En unos plazos es posible y en otros plazos con condiciones y a partir de esos plazos ya no. Ya,
¿cómo
ya,
dices?
Ya,
en el,
se ha llegado hasta aquí.
¿Te refieres a trimestre?
¿Es cómo? ¿Dices?
Cuando dices plazos, ¿te refieres a qué trimestre del embarazo se puede hacer qué?
Lo cuentan por semanas. Las primeras 14 semanas creo que es libre. En las siguientes 10, en ciertos momentos. Y de la semana 24 en adelante ya no se permite, salvo, pues eso, riesgo grave para la vida de la madre, incompatibilidad del feto con la vida, que a veces surge más adelante. Claro. Y ya son cosas muy, muy concretas. Al margen de eso no se permite nunca. De la semana 24 en adelante creo recordar que era, no estoy muy seguro. Semana 24 serían los 6 meses.
Y de hecho yo estoy seguro, algo, eso que tú describes suena bastante sensato, suena como que a lo que la mayoría de los americanos estarían de acuerdo también. Pero te confieso que no sé exactamente cuáles son las las pautas que el Tribunal Supremo sentó cuando dictó ese derecho. No sé si es completamente como que el día antes de dar a luz puedes abortar. No creo que llegue a eso, porque de hecho aquí en Texas trataron de coartar el derecho, y como que la gente da por sentado que hasta cierta semana no se puede coartar el derecho, implicando de que de cierta semana en adelante sí se puede coartar el derecho, así que no creo que es un derecho absoluto, pero no sé exactamente cómo está definido. De hecho, aquí en Texas lo que están haciendo los republicanos, que esta gente la verdad que son el diablo, ellos lo que hacen es que ellos no están diciendo de que están tratando de prohibir que la mujer, ¿verdad?, tenga acceso al aborto. Chécate lo que hicieron. Hicieron una ley que para que una clínica de aborto pudiera operar, tenía que adjudicársele ciertos parámetros de como que unas revisiones de que podía ser un centro quirúrgico completo. A pesar de que lo único que hacían era aborto, tenía que llenar toda la reglamentación como si fuera un centro quirúrgico completo. Que inmediatamente descualificaba a, no me sé el porcentaje exacto, pero una vasta mayoría, digamos 65% de las clínicas, simplemente no podían, o por cuestiones económicas o por lo que fuera, no podían cumplir con esos requisitos. Entonces, encima de eso, tenían una ley de que si la mujer recibió un medicamento y necesitaba una segunda dosis, como las pastillas estas que, pues, pastillas abortivas, no podían simplemente darle la dosis que fuera. Tenía que darle una dosis hoy, irse para la casa, al otro día volver, y tenía que ser al mismo médico para que le diera la segunda dosis. Uh-huh. Obviamente, eso combinado con lo otro, hacía de que si tú eras una mujer pobre en El Paso, ¿verdad?, que está bien al sur, y la clínica más cercana de esa está en San Antonio, que son fácilmente 9 horas guiando, quizás más.
Wow.
Tenías que, pues, darte el tramito. Ay, pues mañana te toca la pastilla. Ah, pues otras 9 horas.
O buscarte un hotel.
Exacto.
Que si no tienes dinero.
Que si no tienes dinero, guiar 9 horas no es barato tampoco. La gasolina no es barata. De hecho, entonces, no sé a qué nivel de corte fue, pero hubo una corte federal que ya dijo que la ley era inconstitucional porque pues estaba descaradamente, el propósito era eso. Según ellos, obviamente, era de asegurarle la salud a la mujer, de que no, ¿verdad?, de que no estuvieran teniendo abortos en lugares, ¿verdad?, que no fueran apropiados, para proteger a la mujer. Ah. De hecho, fueron tan descarados que el Lieutenant Governor, el vicegobernador, no sé cómo dirían. Sí. Fue tan descarado que cuando pasaron la ley, o bueno, cuando iban a votar por la ley, él estaba diciendo en Twitter de que, ay, vamos a finalmente a proteger la vida aquí en Texas. O sea, obviamente poniéndolo como si fuera descaradamente para prevenir abortos. Entonces, cuando en la sesión legislativa, cuando le estaban sacando eso en cara, como que no, nada de eso. Yo lo que quiero es proteger a la mujer.
Wow. Como nuestro ministro de aquí, que decía que con la ley que iban a poner, que era la de hacía 35 años prácticamente, iban a defender el derecho de las mujeres a ser madres. Y dices, que eso nunca lo han atacado. Es que lo plantean como si aquí se estuviese obligando a las mujeres a abortar.
Claro, claro. Lo mismo que en el matrimonio del mismo sexo, ¿no? Que tú sí pensarías de que están obligando a que como que te vas a casar con José, no importa que te gusten los hombres o no. Ponle buena cara.
Sí. Eso, que habíamos empezado hablando de los derechos de los homosexuales, pues aquí derechos sobre el papel no les faltan, el problema es la realización, llevarlo a efecto. Porque sí, sobre el papel tienen los mismos derechos que todos los demás ciudadanos, pero luego se encuentran con muchos obstáculos. Si quieren adoptar a algún niño, tienen que pasar los mismos trámites que el resto de las parejas, pero con su expediente no se dan tanta prisa. Cuando se quieren casar, hay jueces que se niegan a casarlos.
Wow.
Tienen bastante todavía que luchar. Tienen bastante que luchar porque, sí, la ley les da la razón, pero luego la aplicación de la ley, digamos que todavía queda mucho por hacer en ese aspecto.
Bueno, pero me sorprende agradablemente de que por lo menos la ley, tú dices, por ejemplo, el motivo de adopción, la ley dice que una pareja homosexual puede adoptar igual, en plano igual que una pareja heterosexual.
La verdad es que la adopción no recuerdo ahora cómo está, pero aquí ha habido parejas homosexuales que han adoptado. No sé si lo tienen igual, los han tenido que ir a otro país, no sé exactamente cómo está, pero aquí hay parejas homosexuales que han adoptado, y bueno, una compañera mía, que es lesbiana, está casada con su novia de muchísimos años, además se casó muy poquito, al poquito de aprobarse la ley que se lo permitía, y tienen dos niños por inseminación artificial, que en ese caso el problema que tenían era que hasta hace no mucho al menos la otra mitad de la pareja no podía, tenía que adoptarlos a los niños, porque la madre, la que él había dado a luz, era ser la madre, no había ninguna duda, pero de la otra no tenía ningún tipo de, digamos, de poder legal sobre el niño.
Sí, eso en Estados Unidos eso es bien por estado, y por lo menos en Texas es bien dependiente del juez. O sea, no hay una ley que dice esto no puede pasar, así que cada juez básicamente hace lo que le da la gana, y ¿verdad? Igual hay parejas que los han dejado adoptar y hay parejas que le han dicho que no, que yo no entiendo muy bien cómo funciona eso, porque tú pensarías que tú simplemente podrías ir a otro juez y que, ¿verdad? Si ya tú sabes que el juez X no tiene problemas, pues entonces compareces ante la corte del juez X. No entiendo cómo alguien se tiraría esa, ¿verdad? Esa tómbola de...
Ese es un problema del sistema anglosajón, que hay muchas cosas del derecho anglosajón, hay muchas cosas que sí se dejan a la interpretación. Sí. Nosotros estamos más cercanos al derecho romano y aquí las cosas están todas reguladas. Y lo que hace un juez tiene que hacerlo los demás porque la ley dice cómo se debe hacer.
Aquí hay para algunas cosas hay precedente, para otras no, y no, yo no soy abogado, así que no pretendo entender la diferencia. Pero por lo que he visto, para materias de familia de ley, de ley familiar, se deja mucho a discreción del juez. Uh-huh. Para cosas criminales no. La reglamentación criminal es bastante... Digo, los jueces tienen cierta, ¿verdad? Potestad de tomar ciertas decisiones, pero la ley dice cuáles son, ¿verdad? Cuáles son los límites que él puede tomar. Uh-huh. Para cuestiones de ley familiar, por lo que he visto, es bien a la buena de Dios lo que el juez decida. Entonces la otra faceta de los derechos de los homosexuales es que la gente siempre piensa que es como que es matrimonio y se acabó, como que matrimonio es una sola cosa. Está pues lo que tú dices de el poder adoptar, también está por ejemplo el derecho al empleo, en cómo funciona eso en España. El que te puedan despedir por ser homosexual o por ser negro.
Eso no nos causa y obligarían a la readmisión del empleado.
O sea que hay una ley que dice que no puedes despedir a alguien por
sí, causa de... Se llama Constitución.
Ah, eso debe ser tan bueno.
Que no puedes discriminar a nadie por ninguna razón de sexo, religión, raza, bueno, una serie de cuestiones que, pues, como todas las leyes, está muy bonito ahí escrito y la cuestión es que luego se respete.
Bueno, pero...
No nos causa, nadie puede decir no, pero es que mis convicciones religiosas me impiden tener un empleado homosexual o resulta que yo no me fío de los negros y no quiero tener un empleado negro. Nos causa objetiva de despido y tendría que readmitirlo o pagar una indemnización bastante sustancial. Bueno, últimamente la verdad es que aquí los derechos laborales están tirados por los suelos. Hace un tiempo era una indemnización sustanciosa. Ahora mismo se los quitan de encima por cuatro chavos. Pero con un 26% de paro que tenemos, ya no es cuestión de si es negro o es homosexual. Es que no tiene trabajo nadie.
Pues por lo menos me sorprende que esté, ¿verdad?, escrito de esa manera en la Constitución, de que no puedes discriminar contra nadie y que diga explícitamente por razones de raza y de orientación sexual, porque en Estados Unidos obviamente sí hay una Carta de Derechos, pero no creo que desglose todas esas diferentes facetas por las cuales tú no puedes discriminar. Se han aumentado el acervo de características por las cuales no puedes discriminar. Se ha aumentado, pero se ha aumentado por la ley, por el precedente jurídico más bien, ¿verdad? Por la Corte Suprema diciendo, ok, pues tampoco puedes discriminar por esto, tampoco puedes discriminar por lo otro, pero no creo que sea porque la Constitución se haya enmendado para añadir cosas diferentes. Así que...
pues en la orientación sexual quiero recordar que no la nombra explícitamente. Mira, aquí tengo el artículo, es el 14, dice: los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Ah, bueno.
Es bastante amplio como para, claro, aunque no lo nombre, lo incluye.
Muy bien.
Por la definición.
La verdad es que eso, los españoles saben escribir leyes, coño.
Y eso es la de 1978, y entonces recién acababa de ser, de dejar de ser delito ser homosexual en España.
¿En el 78?
78, debió de dejar de ser delito quizá el año anterior.
Wow. Bueno, en realidad aquí en Texas hasta hace no tanto, yo creo que fue mucho más reciente que eso, la decisión que descriminalizó la sodomía es más reciente que eso. Uh-huh. Romer versus Texas se llamaba el caso, no me acuerdo de qué año exactamente era, pero no tantísimo. 96, figúrate tú.
No está mal.
Sí.
El año que nació mi hija mayor.
Esperemos que esos dos statements no tengan una cosa que ver con la otra.
No creo que lo tengan que ver. Queda un poquito, geográficamente queda un poquito separado.
Y físicamente quizá también un poquitito difícil.
Pues sí, aquí eso, están protegidos por la ley, pero como la protección esta realmente es bastante reciente, y yo sé que ha pasado aquí de tener una pareja homosexual, tener algún hijo, y cuando ha muerto el que era padre, bueno, la madre biológica, su pareja no ha podido tener ningún derecho sobre el niño y se lo han quitado. Alguien que... es que era su madre.
Claro, claro.
Es decir, mi madre, mi otra madre, y para ese niño o esa niña eran sus madres. Y decían, no, pero como ella es madre biológica, pues ahora se lo damos a los abuelos, que a lo mejor los abuelos resulta que eran homófobos y estaban rabiando porque su hija estaba con otra mujer, y cuando ha muerto su hija han estado encantados de la vida de separar al nieto de su otra madre. Y eso sé que pasaba, ahora mismo no sé cómo está la situación, quizá lo hayan cambiado, porque me suena que sí, que ya, pero no lo sigo, no es una legislación, bueno, ni esta ni ninguna, la cosa de derecho no es algo que yo siga con mucha atención.
Y suena como algo que hubiese sucedido, te creo completamente de que eso es algo que haya sucedido, no me cuesta creerlo. Y de hecho en Estados Unidos estoy seguro que el día que yo tengo fe de que la Corte Suprema en algún momento tome el caso y decida finalmente de que hay, ¿verdad?, derecho al matrimonio homosexual, yo estoy seguro que pasarán años que todavía habrá eso que tú dices, jueces que se nieguen a hacerlo, personas en el registro civil que se nieguen a emitir documentos, estoy seguro que va a pasar por años.
Pero o sea, no queremos que ese caso lo cojan ahora.
Aquí todavía hay farmacias, aquí que se niegan a vender preservativos. Y eso, wow, ya lleva muchos años vendiéndose, lo puedes comprar en el supermercado de la esquina. Y hay farmacias que se niegan a venderlos.
O te los venden, pero te hacen pasar el bochorno. Las tienen encerrados. Que, Paquita, dame la llave para los condones.
No, aquí.
Los chiquititos.
El bochorno te lo hacen pasar porque te echan la bronca diciendo que ellos no venden esas guarradas, pero a grito pelado delante del resto de clientes. Así te hacen. Son muy poquitas, ¿eh? Pero hace poco leí de un caso que le pasó a uno en un foro.
Ay, Dios mío.
Estaba de vacaciones por algún sitio de la Castilla Profunda, entró en un pueblo una farmacia a pedirlos y le dijeron del mal que se iba a morir. Y no se los vendieron.
¡Sífilis! Eso de nuevo no me extrañaría que en Texas, en algún lugar eso de East Texas, que es bien conservador, esa parte bien montuna, así no me extrañaría para nada de que pase algo así. Hay que pasar un bochorno.
Este fue el final de la segunda parte de nuestra conversación con Ángel Arnal del podcast A Teorizar. Los esperamos la semana que viene para la conclusión del episodio. Que la pasen bien, gente. Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño, El Ñame.